según él, a focos directos del régimen que lidera en ese país el dictador, que dicen algunos, que está gobernando a Siria. Sobre ese tema, que hemos venido hablando durante el fin de semana y que se ha escuchado en diferentes partes del mundo, tenemos en línea a Víctor de Currea, quien es analista internacional, además un estudioso de Oriente Medio, columnista, docente universitario. Víctor, bienvenido a Uniminuto Radio, buenos días.
Buenos días para la mesa y buenos días para todos los oyentes.
Víctor, preguntarle cómo el mundo debe tomar estas declaraciones de Donald Trump frente a los ataques en Siria.
A ver, yo creo que hay varias cosas que decir. La primera, la guerra en Siria comenzó en el 2011, no empezó hace unos pocos días con el ataque de Estados Unidos. Uh-huh. Segundo, que el número de muertos que ya sobrepasa el medio millón de muertos no es fundamentalmente por armas químicas. El número de muertos por armas químicas es, en términos de numéricos, relativamente insignificante, y con esto no quiero ser grosero con las víctimas, quiero decir en términos de números, en relación con los muertos por armas convencionales. Y la tercera cosa es que los expertos han hablado de más de 80 posibles ataques con armas químicas documentados. Es decir, ni la guerra es nueva, ni los muertos son nuevos, ni dentro de ese escenario, Donald Trump busca recuperar el terreno que ha perdido frente a Rusia, que se ha posicionado en Siria. Y aparte de ese ajedrez internacional, explica buena parte de por qué Donald Trump decide actuar en Siria como actuó.
Profesor, muy buenos días. Para poder entender este tema de Siria, que es exactamente ya lleva 7 años esta guerra, hay que mirar los actores que en ella intervienen. Ahorita, en estas noticias, está Rusia y la coalición entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, pero el tema va mucho más allá, es decir, no solamente es el espacio que ha perdido Rusia en su influencia en esta zona, sino también países como Arabia Saudita, Turquía, el propio Israel, Irak, en fin, ¿cuáles son esos promotores de esta guerra realmente?
Uno pensaría como en tres anillos, lo digo de manera pedagógica, no de manera literal. De manera pedagógica uno diría primero que hay unas fuerzas locales. Además su comentario es absolutamente correcto, lo comparto. El primero es un ámbito de lo local donde hacen presencia el ejército sirio, las tropas de Hezbollah, que es una milicia libanesa que apoya al ejército sirio, unas formaciones paramilitares que se llaman los Chabija, que significa fantasma. Por el otro lado tenemos una serie de grupos de oposición, los comités locales de coordinación, algunos de los cuales se han armado, y el Ejército Libre Sirio y algunos sectores del frente de diferentes frentes de guerra que, digamos, hacen una propuesta mucho más democrática y laica. Y un tercer bloque sería el Estado Islámico, Al-Qaeda, Al-Nusra y los grupos islamistas. Eso en lo local. En lo regional, como bien lo decía, mirar por lo menos 4 agendas. La de Turquía, que lo que quiere es machacar allí de manera implacable a los kurdos, la de Irán, que apoya a Siria, la de Israel, que según prensa israelí ha apoyado grupos islamistas como Al-Nusra médicamente, pero además que ha bombardeado varias veces territorio sirio, y la de Arabia Saudita, que apoya a los grupos islamistas de oposición. Como si no tuviéramos suficiente desorden con todos estos nombres y complejidades, habría un tercer anillo, que es el anillo internacional, donde China, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Francia pues juegan sus propias agendas.
Es aterrador pensar que este escenario se ha convertido también en un polígono, la prueba de armas tanto rusas como norteamericanas, poniendo de por medio a la población siria.
Sin duda, yo creo que una de las preguntas que hay que hacerse es ¿a quién le importa la población siria? Uh-huh. Yo no creo que ninguno de los actores armados hoy por hoy lo está haciendo pensando en los derechos humanos o en la protección de los civiles. Si eso fuera cierto, un dato incontestable de la doble moral de Donald Trump es bombardear a Siria para evitar las armas químicas, pero cerrar la puerta a todos los inmigrantes o refugiados sirios que llegan, intentan llegar a Estados Unidos. Lo mismo se puede decir de la Unión Europea, de Francia y de Inglaterra, que rechazan los inmigrantes sirios, pero sí se dan el lujo de bombardear Siria.
Así es, señor.
Un segundo, Elda. Ahí está, ya.
Profesor Currea, es cierto todo lo que usted dice, la doble moral nos espanta a muchos ver cómo están compitiendo por un poderío de armas, mientras que la comunidad, los sirios, que no tienen realmente ninguna injerencia directa con esto, son las principales víctimas. Escuchamos al presidente Santos diciendo ayer que estaba de acuerdo con el ataque. ¿Cómo se puede justificar que se diga que están siendo atacados solamente los centros de donde saldría el armamento químico para combatir a los opositores de la llamada, entre comillas, democracia mundial?
Ahí hay un debate que tiene que ver no solo con el carácter técnico de los objetivos que atacó Estados Unidos, tiene que ver con un debate jurídico. El presidente Santos es un vocero, es el vocero oficial de un Estado que hace parte del sistema de Naciones Unidas. En la Carta de Naciones Unidas solamente hay dos razones que justifican la guerra. Uno, una orden expresa, explícita del Consejo de Seguridad, o dos, la legítima defensa. Estados Unidos no ha sido atacado por Siria, por tanto no cabe el argumento de la legítima defensa, y el segundo argumento es del Consejo de Seguridad, pero no hay ninguna resolución del Consejo de Seguridad que autorice explícitamente el uso de armas. Por tanto, estamos no solo frente a una ilegalidad, los ataques de Donald Trump contra Siria, sino que estamos frente a un crimen de agresión, que es como lo calificaría la Corte Penal Internacional.
Profesor, muchos han hablado de una tercera guerra mundial o de volver a la Guerra Fría. ¿Estaríamos a puertas de una situación tal como estas?
Yo no creo que la Guerra Fría se haya acabado. Ha mutado, ha cogido otras formas, otros giros. Veámoslo, Yemen, por ejemplo. Veamos Corea del Norte, por ejemplo. Veamos incluso Afganistán. Entonces, la Guerra Fría como tal no. Digamos que ha cogido unos nuevos matices. Se ha calentado esa Guerra Fría, pero no es una guerra. Yo todavía, al día de hoy no me atrevo a hablar de una tercera guerra mundial, lo coloco como pregunta también, pero creo que se va a manifestar sobre todo una guerra proxy, es decir, una guerra a través de terceros. Si bien es cierto, Rusia tiene desplegado más de 40.000 hombres en territorio sirio, la gran influencia rusa en Siria tiene que ver con el escudo antimisiles, con el apoyo al régimen, con la logística, y Estados Unidos trata de hacer otro tanto. Pero este escenario no es un escenario nuevo, lo vemos en Ucrania, por ejemplo, también, sí. lo vimos en Osetia del Sur, lo vemos en Yemen, es decir, la guerra hecha a través de terceros, que otros, como diría Paul Valerino, la guerra es un asunto donde se matan unos que sí se conocen para beneficio de otros que sí se conocen pero no se matan. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se impone son guerras proxy a través de terceros hasta este momento. Fíjense, curioso, Donald Trump hace un ataque limitado donde se cuida de no atacar ningún objetivo ruso, lo que le permite a Rusia, digamos, permanecer expectante sin tener que accionar alguna de sus armas contra Estados Unidos.
Enterados por los medios de comunicación internacionales, vimos ayer al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llorando al recibir a niños sirios en su país. Alemania también ha sido un país receptor de todas estas personas víctimas de una guerra cruel y que parecería inacabable. Uno se pregunta, insisto, solamente conociendo la situación a través de los medios de comunicación internacional, si la población de Siria, la que se mantiene en Siria, todavía es mucha y si todavía la posibilidad de que sean víctimas niños, adultos, ancianos, es muy amplia, profesor de Currea.
A ver, los datos que hay de Siria es una población de 22 millones de habitantes en el 2011, de los cuales casi 2 millones eran refugiados que venían de la guerra de Siria o del conflicto palestino debido a la brutal ocupación que Israel hace de su territorio. Los últimos datos disponibles de hace 2 meses, más o menos, hablan de que el número de refugiados, que supera los 5 millones, y el número de desplazados, que supera los 7 millones, yo hice cuentas y casi el 60% de la población siria, 60% hoy en día es refugiada o es desplazada. Es decir, más de la mitad de la población siria está durmiendo por fuera de la casa por culpa de la guerra. Eso en solo 7 años. Es decir, la crisis humanitaria es real. Hay un dato de febrero de este año, donde según Naciones Unidas se produjeron 41 ataques a hospitales y centros de salud en solo un mes. Es decir, no solamente hay una producción de civiles, de desplazados, de refugiados, de heridos de guerra, sino que además de eso las instalaciones que pueden prestar algún tipo de auxilio han sido deliberadamente atacadas.
Cuando uno se refiere a Siria, hay que recordar también la primavera árabe y cuál ha sido el papel de Bashar al-Assad, que hoy es el dictador y todo esto que representa, pero cuál ha sido el papel en esa lucha por el cambio que se estaba buscando en el mundo árabe.
Discutíamos, yo tuve la posibilidad de cubrir directamente en Jordania, en Líbano, en Siria, en Egipto, en Túnez estuve en las revueltas árabes y las manifestaciones. Yo veo una cosa que es clara, el gran perdedor durante el primer año de las revueltas árabes es Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque se impone unas propuestas democráticas de masas, de mucha movilización, de mucho debate político, y eso aísla el terrorismo. Pero el pésimo manejo dado por parte de la comunidad internacional de no apoyarles, pero además de eso, la revancha que hacen los militares en Egipto, el fracaso parcial del proceso tunecino por el ahorcamiento económico, dentro de los cuales el Fondo Monetario Internacional tiene mucho que decir, el fracaso en Jordania, por los de allí fue por culpa de la radicalización torpe que hacen la hermandad musulmana. Bueno, en fin, todo esto termina por generar un espacio a lo militar. Entonces se regresa de nuevo, se desperdicia una oportunidad democrática de un cambio en Oriente Medio y vuelven a alzarse las banderas de la radicalidad. En el marco de esa radicalidad se dispara la guerra en Siria y aparecen expresiones como lo fue el Estado Islámico.
Muchas personas pensarían que el tema de la guerra es el petróleo, pero pareciese que no es así. Es más el dominio de toda una zona del planeta, ¿no?
El poder imaginario.
La pelea por Oriente Medio es una pelea histórica donde Inglaterra y Francia tienen mucho que ver porque descuadernaron Oriente Medio al final de la Primera Guerra Mundial, eso a través del pacto Sykes-Picot. Siria en su mejor momento producía 400.000 barriles de petróleo, es decir, es una cantidad importante, pero cuidado, Colombia produce más del doble sí, de claro. Eso. Y en el caso de si por eso fuera, Venezuela está produciendo 2.600.000 barriles y es el país con más petróleo del mundo. Entonces no es solo la agenda, creo que hay diferentes agendas. Revisémoslas rápidamente. Rusia tiene una base militar en Tartus, con la cual Tartus es territorio sirio con el cual mira el Mediterráneo. Estados Unidos busca apoyar todo lo que diga Israel en la región. Israel combate a Siria fundamentalmente porque Siria ha sido un aliado de los palestinos. Turquía está metido porque quiere aplastar a los kurdos. Hezbollah está metido porque le hace caso a lo que diga Irán. Irán está metido porque quiere evitar una cabeza de playa que afecte la revolución islámica. Arabia Saudita está metido porque quiere financiar los grupos en contra de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. No, ya sé que para los oyentes esto suena complicado, pero lo que quiero decir es que cada uno tiene una agenda diferente y contradictoria y dinámica. Entonces estamos frente a una guerra con muchas complejidades, por eso resulta un poco ingenuo, por no decir tonto, cuando la gente dice no a la guerra en Siria cuando llevan 7 años, o no o solo decir cuál es el bueno y cuál es el malo, tratar sí. De decir que Trump es el bueno y que Bashar al-Assad es el malo, o lo contrario, pues es negar la complejidad de semejante conflicto.
Con tanta complejidad, profesor de Currea, entonces, ¿cuál debería ser la postura nacional, la nuestra?
A ver, yo creo que hoy por hoy se impone dos cosas que no existen. Por un lado, una salida negociada, y por el otro lado, una salida multilateral. La salida negociada implica que el régimen de Bashar al-Assad, Rusia e Irán permitan que las voces de la oposición siria tengan algo que decir y escucharles. No toda la oposición siria es de Al-Qaeda ni del Estado Islámico. Y la segunda, la multilateralidad, pero esa multilateralidad se da en el marco de las Naciones Unidas. Pero aquí abrimos la puerta a otro problema grande, que es como si fueran las famosas muñecas rusas, las matriuscas, que uno abre una y sale otra. Bueno, pues en el caso de la multilateralidad, el problema grave de fondo, es que Naciones Unidas es un sistema esquizofrénico. La Asamblea General tiene un Estado, un voto, pero el Consejo de Seguridad tiene el sistema de vetos. Entonces hay un organismo jerárquico que es el sistema del Consejo de Seguridad y tiene un mecanismo democrático que es la Asamblea General. Esos dos mecanismos difieren y no es que se complementan, es que son esquizofrénicos. Entonces, la apuesta por una salida multilateral y negociada debería de imponerse como agenda, pero el problema grave es que en Colombia no tenemos política exterior. No tenemos política exterior y la crisis de los periodistas ecuatorianos demuestra que no tenemos siquiera política fronteriza.
Yo
Bueno, profesor, hay una consecuencia adicional ahí que va de ladito, y es los vetos que le está colocando los Estados Unidos a Rusia y Europa a Rusia. ¿Eso hasta dónde va a llegar? Porque finalmente eso es caldo de cultivo para posibles guerras hacia adelante.
Yo creo que lo que hay que mirar es, Siria es parte de un eslabón, mencionábamos Osetia del Sur, mencionábamos Crimea y Ucrania, pero podemos mencionar la crisis de los espías ahora en Inglaterra, la expulsión mutua de diplomáticos, y dentro de eso encaja el modelo sirio. Entonces Siria es, para efectos internacionales, Siria es un eslabón más, para efectos locales Siria es una cosa mucho más importante. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que entender es cómo se van posicionando, pero hay que verlo históricamente. O sea, lo que no podemos es solo analizar flor de un día las noticias, sino mirar un poco la atención que se ha dado. Sí. ¿Qué ha hecho Putin? Putin le ha devuelto la visión imperial y expansionista a Rusia. Sí. Eso de Catalina la Grande y Pedro el Grande, que se perdió con el Yeltsin y con la perestroika, ahora lo recupera Putin. Ese nacionalismo expansionista es determinante en la política de Vladimir Putin para el mundo.
Profesor de Correa, ya para finalizar, después de todo lo que ha pasado en estos años con Vladimir Putin y en el último año con Donald Trump y las declaraciones de los dos y de la misma Corea del Norte, China, Siria, las respuestas de Siria, ¿qué podemos esperar en el mundo frente a estas reacciones a veces tan aireadas y que se dejan llevar por la calentura del momento y que, como usted bien lo decía hace un momento, nadie piensa en los habitantes? ¿Qué podemos esperar de cada uno de estos líderes mundiales que tienen armas tan poderosas?
Pues mire, yo voy a mencionar solamente cuatro de los muchos casos que mencionaste. Uno es Corea del Norte. El problema de Corea del Norte es que sí tiene un armamento, una capacidad nuclear. Qué tan grande es esa capacidad es materia de discusiones, pero existe y es real. Y ahí la llave la tiene China. El segundo es Donald Trump y Estados Unidos. El problema es cuando una persona errática declara una guerra a través de Twitter y luego recula y luego confirma y luego termina haciendo un bombardeo. Un bombardeo no es una estrategia. Una estrategia es una cosa mucho más grande. Entonces estamos frente a una persona muy errática con mucho poder. Y eso es terriblemente grave. El tercer elemento en esos actores es Israel. Israel tiene 200 cabezas nucleares en Oriente Medio. Es el único país con armamento nuclear en Oriente Medio. Pero como es el consentido de los medios de comunicación y el consentido de Estados Unidos, pues parece que eso no se ve como un enemigo real a la paz mundial. Y el cuarto que hay que mencionar es Vladimir Putin. Vladimir Putin a mí me parece un tipo, cuidado, es un hombre muy inteligente, abogado, tiene un doctorado de verdad, no como en esta época que ahora todo el mundo tiene doctorados en Harvard. Este tiene un doctorado de verdad y su doctorado lo aplicó en la guerra de Crimea. Tiene que ver con las relaciones internacionales y los recursos mineroenergéticos. Mucho más pasivo, pero a mí me parece profundamente peligroso, precisamente porque es un hombre inteligente y sabe medir. Es decir, para resumir, que Dios nos coja confesados.
Sí, ese papel de China va a ser muy importante, ¿no? Porque cambió también un poco la fisonomía supuestamente democrática que tenía China al tener ahora un nuevo emperador. Realmente es un emperador porque estará allí en el gobierno hasta que se muera.
China mira, China observa, China no tiene prisa.
Sí.
Y ellos, ahí en la famosa frase colombiana de perro viejo ladrechado, ellos son muy cuidadosos y tienen una cosa clara. Después de que en Libia perdieron sus intereses, no van a perderlos en Siria. Y se van a alinear, sin duda, del lado ruso antes que del lado norteamericano en caso de que se tensione más la situación de Siria.
Ese es el panorama de este mundo convulsionado a partir de esta guerra de Siria que lleva 7 años, que nos duele muchísimo.
Y los que pagan los platos rotos, claro, son los habitantes.
La gente.
Así quieran atacar focos específicos, sí, pero la gente alrededor es la que paga, niños, familias, adultos mayores son los que pagan y son víctimas de esto.
Profesor Víctor de Correa.